Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Buen día, qué lindo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana. Hoy es lunes 25 de marzo.
Y tenemos varias cosas para contarte. Bienvenido y bienvenida.
Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan La Agenda en 10 minutos.
O menos. Esto es La Pastilla de Gamera.
Algunas palabras sobre el 24 de marzo. Hubo una movilización masiva en la provincia y en todo el país. En Plaza de Mayo se vio algo histórico en medio de que el gobierno publicara un video negacionista.
En ese sentido, hay que decir que más allá de aquellos que no pretenden dar un debate honesto al respecto, sino más bien ensuciar, provocar y seguir buscando la impunidad de genocidas, más allá de esos, hay un montón de gente que compró el combo completo y cree que discutir estas cosas va a resolver algún tipo de problema en la Argentina.
Con ellos y ellas hay que dar la discusión, porque las discusiones no se eligen, así como tampoco se eligen los tiempos históricos que a uno le toca vivir. Entonces las discusiones hay que darlas. Y en ese sentido, vale la pena recordar una reflexión que hizo el escritor Martín Coán hace algunos años atrás.
Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada, y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos.
Sí. Sí.
¿Por qué? Porque la represión fue clandestina.
Sí.
Porque no
sí.
hubo cuerpos, porque se siguen buscando sí. los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la sí. idea de postulación, porque justamente sí. no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación.
No,
porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos.
El hecho de no saber es una denuncia en sí misma.
Exacto, es una exigencia de respuesta.
Mientras pasaba el 24 de marzo en Río Grande se inauguró la Carpa de la Dignidad con un marco de fuertes cuestionamientos.
Quien se expresó fue Daniel Guzmán, combatiente de Malvinas, que apuntó directamente contra el Centro de Veteranos de Río Grande por dejar en banda a quienes denunciaron torturas durante la guerra.
Haberle pedido que ya que se tomaban el atrevimiento de inaugurar la carpa un 24 de marzo, este día, en la carpa, en el día de inauguración, se repudiara las vejaciones, los delitos de lesa humanidad que se produjeron en la guerra a soldados argentinos en manos de los propios oficiales y suboficiales, los cuales el Centro de Veteranos de Río Grande desconoce, desprecia y hace apología de la dictadura. No es posible pensar que compañeros que han denunciado, como en el caso de Pedro Morales, no por haber sido torturado, sino haber sido testigo de las torturas que le infligieron a los propios compañeros del BIN5, al denunciarlo el centro los desprecia. Dice que son cobardes, que flagelan, que rompen la gesta, que no torturaron, que no estaquearon a nadie, sino que eso es mentira. Entonces se quedan en tiempos democráticos con el mensaje oscuro de la dictadura.
Además, Guzmán se refirió a la posibilidad de que la vicepresidenta Victoria Villarroel haga presencia en la ciudad de Río Grande el 2 de abril.
Por eso le pido que el primero de los que aquellos que decidan ir a la vigilia, vayamos, no manifestemos, vayamos con carteles, planteémosle, sobre todo si viene Villarroel, esta que defiende a los dictadores, esto que defiende a los genocidas, que vayamos, nos manifestemos, porque nadie nos puede negar el pasado, nadie nos puede negar la existencia que en la guerra hubieron torturas, estaqueamientos, vejaciones, muertos de hambre. Agradezco mucho, quiero decirle que no todos somos iguales y que los verdaderos soldados estamos con el pueblo y no con los dictadores.
Habrá sesión en la legislatura provincial. ¿Qué van a tratar? De arranque tenemos varias declaraciones de interés. La que nos interesa desde este espacio es la que lleva el número 77, presentada por el Bloque Republicanos, que declara de interés la Marcha por la Vida. No nos sorprende, no nos indigna, solo queremos estar atentos y atentas a ver lo que votan el resto de los parlamentarios.
Además, tenemos varios pedidos de informes. Uno de Republicanos, que va en sintonía con las denuncias que hizo el Gobierno Nacional en relación con los seguros de Martínez Sosa.
Acordate que había salido una nota publicada en La Nación que daba cuenta de que en Tierra del Fuego se había dado de baja un contrato de más de 16 años con el Banco de la Provincia para el gerenciamiento de los seguros para otorgarle ese negocio a Héctor Martínez Sosa. Este cambio fue hecho en 2020, pocos meses después de que Melella asumiera la gestión. Sobre eso va el pedido de informe.
También hay varios pedidos de informes del PJ y además se van a abordar algunos proyectos del oficialismo, que es Forja el oficialismo. Uno busca generar recursos para financiar la obra social. En relación a la obra social, a la OSEF, le consultaron al gobernador de la provincia sobre eso.
El primero de marzo fuimos muy claros en mostrar los números, cómo se dispararon el valor de medicamentos, insumos, prótesis, prestaciones médicas que se dispararon. La baja de los recursos, que eso es real, entonces estamos incorporando a través de una ganancia de recaudación que tenemos del sistema financiero, que iba a la caja por ley, en vez de mandarlo a la caja, pues la caja está realmente estable en este momento, se va a llevar todo ese recurso a fortalecer la obra social. Es esta vía la que tenemos hoy. Hoy no podemos ir a pedirle a los trabajadores que aporten más, digo, porque hoy tenemos que cuidar el salario de nuestra gente. Entonces, y ya el aporte de la patronal se hizo, se ha buscado mejorar sistemas de compra, comprar a través de la droguería del laboratorio El Fin del Mundo, en conjunto con los hospitales y con el sistema público de salud.
La iniciativa oficialista crea el Fondo de Financiamiento del Sistema Previsional y el Sistema de Prestaciones Médico-Asistenciales de la provincia, que lo que busca es nutrirse de un impuesto adicional sobre ingresos brutos aplicable solo a actividades bancarias o de intermediación financiera.
Eso sí, el proyecto delega en el Ejecutivo, es decir, en el gobierno de la provincia, la facultad de establecer cuánto de lo que se recaude va a ir hacia la caja de jubilaciones y cuánto a la obra social.
Otra iniciativa es la emergencia comercial, que prevé la suspensión de las ejecuciones fiscales, o sea, la suspensión del procedimiento judicial para el cobro de deudas que se mantengan con la administración pública, siempre y cuando el monto no supere los 1.000 millones de pesos.
Seguimos hablando del Taiyuan.
El buque no solo realizó pesca ilegal de una especie para la que no contaba con cuotas, sino que hizo pesca dirigida hacia juveniles, dicen algunos, violando toda norma y a sabiendas de la autoridad pesquera. La noticia es que se decidió que Prodesur no podrá exportar esta mercadería, porque involucraría a la Argentina en un escándalo internacional de pesca ilegal con graves consecuencias.
Por parte de Prodesur, quien habló fue el titular de la firma, Liu Zichang, quien admitió que tenía una cuota autorizada para pescar merluza negra y que le fue quitada, pero aseguró haber presentado una denuncia para recuperarla.
El empresario aseveró que el Taiyuan fue a pescar merluza polaca, pero que se encontró con ese otro espécimen ahí. Insistió con que se trata de una pesca incidental, por lo que desde la firma claman inocencia, mientras que enfrenta denuncias por 3 empresas competidoras. La embarcación se puede ver en el puerto de Ushuaia.
En el plano nacional te contamos que renunció Juan Parodi, el director de la TV Pública Nacional, y en el marco del desguace que se está realizando de los medios públicos, se espera que a partir de este miércoles próximo el canal deje de transmitir y se quede sin programación, cerrando en estos días los pocos programas que aún se emiten.
El personal técnico fue instruido en tomarse los días de descanso acumulados, buscando evitar la presencia de empleados durante los feriados de Semana Santa, para evitar protestas.
La situación crítica del canal se evidencia en la cancelación de noticieros y la falta de cobertura de eventos importantes como el Día de la Memoria.
Tras el amistoso con El Salvador, la selección argentina ya tiene definidos a sus rivales para la fase de grupos de la Copa América 2024 a disputarse en Estados Unidos.
El grupo A, al que pertenece Argentina, se completó con la clasificación de Canadá, quien se unirá a Perú y Chile. El debut nacional será ante Canadá justamente el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. seguido por enfrentamientos contra Chile el 25 y Perú el 29.
Además de la preparación para la Copa América, la selección albiceleste se encuentra lista para otro desafío en la primera fecha FIFA del año. Mañana se enfrentará a Costa Rica, que es un rival un poquito más presentable que El Salvador, en un amistoso programado para las 23:50 de acá de hora argentina, en el estadio United Airlines Fields en el Memorial Coliseum.
Y de paso, Cañazo, te contamos que Faustino Oro, un argentino, logró un hito impresionante al vencer al campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen en una partida rápida conocida como Bullet. Faustino tiene 10 años.
Este logro se suma a las impresionantes hazañas de Faustino, quien previamente se convirtió en el jugador más joven en alcanzar el título de maestro y participó en un mundial a su corta edad.
Mándanos un mensaje de WhatsApp
al 549-2901-502990.
Recibí nuestros contenidos en tu celular
y hablemos distinto.
Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá. Que tengas una excelente jornada de lunes.
Este podcast fue producido por Mica Maldonado, conducido por Gastón Lodos y Luz Escarpati, quien les habla. Que tengas una excelente jornada.
Si te parece, nos reencontramos mañana.
Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.